Todo Ciclismo. Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo.
Recibid un saludo de Xavi Zoyo, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio.
Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros, por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Hoy, como viene siendo habitual, tenemos un programa muy interesante y ameno, con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta.
Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial.
Ciclista, tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos.
Usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
No sueltes nunca las manos del manillar.
Y por último,
di no al hipoz mientras pedaleas. Y recuerda
que hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención, automovilista, tú tienes mucho que decir. Recuerda,
la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
El claxon está bien, siempre que se use como aviso, pero nunca para molestar.
Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Hoy solo los más avispados se estarán dando cuenta de que esta no es la voz habitual que suena en el programa. ¿Tú has sido capaz de descifrarlo, Vicente?
Hombre, ¿cuándo te he visto?
No sé. Siempre me queda la duda de si hubiéramos entrado con los ojos tapados, ¿habría cambio o no habría cambio? Bueno, buenas tardes, Vicente Azuara.
Pues aquí estamos, como casi todos los lunes.
Hoy nos ha dejado solos ante el peligro nuestro contertulio Pepe y nada, tendremos que vernoslas nosotros solos con toda nuestra programación diaria. Lo primero que vamos a hacer es hablar con nuestro enviado especial de la peña de la UPV a ver qué novedades nos cuenta. Tenemos por ahí a Chonlo. Hola, Chonlo, ¿estás por ahí?
Hola, ¿qué hay? Sí, buenas tardes, ¿qué hay?
Muy buenas. Supongo que las competiciones están ya a punto de terminar, ¿no?
Sí, la verdad es que en élites ya el calendario pues se ha dado por finalizado, no va a haber ninguna cita más.
O sea, ya está terminado, lo damos por concluido.
Sí, para los élites, para la sección de élites y sub-23 ya está terminado. Para nosotros los ciclomasters todavía queda un poquito de guerra por celebrar, por disputar, vaya, por decirlo así.
¿Son los ciclomasters, es a partir de una edad concreta?
Sí, a partir de los 20 años, cuando un ciclista senior, lo que se solía llamar antes juvenil, sale de esa categoría, se encuentra a los 19 años con el crudo y duro mundo del élite y sub-23. Ahí tiene 2 años en el que si quiere competir, pues tiene que competir en la categoría de élite y sub-23. Y solamente a partir de los 21 años, incluido, se le da ya la posibilidad de poder ser senior, categoría que abarca desde los 21 años hasta los 29 hasta los 29 años. Entonces, la categoría de ciclomáster engloba desde los 21 años, que empiezas siendo máster, a los 30, perdón, senior, a los 21 años empiezas siendo senior, uh-huh. A los 30 cambias a máster 30 y a los 40 ya eres veterano. Veterano 40, a los 50 años eres veterano 50 y a los 60 veterano 60. Categoría de ciclomáster abarcaría desde los 21 años, empieza siendo máster, hasta terminar con veterano 60 y todos corren juntos.
Ah, eso te iba a decir, a ver si hay categorías para cada bloque de 10 años, porque esto sería, la Guardia Civil se volvería loca cortando carreteras.
Y además no habrían tantos ciclistas, digo yo.
Sí, lo que se suele hacer a veces es que la organización limita la participación de determinados rangos de edad, o por decirlo de una manera, categoría. Se hacen categorías específicas, o sea, se hacen carreras específicas solamente para veteranos, veteranos 40, 50 y 60. Pero normalmente casi todas las carreras que se disputan para el grueso de la categoría ciclomáster, por lo menos a partir de marzo, son de marzo hasta final de año, hasta prácticamente octubre, que normalmente coexisten todas las categorías, desde los veteranos 40, 50, 60 hasta los pequeños seniors, todos juntos. Y bueno, después las clasificaciones, eso sí que es obligatorio, las clasificaciones se hacen por categorías. Si un corredor pues ha llegado a 10 minutos y es veterano 60, muchas veces, aunque la Guardia Civil haya dicho que ya no está fuera de carrera, pero hay organizaciones que lo permiten dejar a los corredores que lleguen a meta, ese corredor pues se clasificaría pues dentro de su categoría de veteranos 60. Es un poco injusto. Antes, la verdad es que cuando no había, yo siempre lo digo, cada año hay más nivel. Antes, cuando no había tanto nivel, veías terminar corredores de 60 años en el pelotón. Había corredores muy buenos de 60 años que conseguían terminar dentro del pelotón. Ahora eso es impensable. Un corredor de 60 años no asoma el morro en una categoría donde un senior de 20 años o un máster 30 que dentro de hace pocos años ha sido élite, pues la verdad es que estos corredores vuelan. Imagínate un Torrella comparado con, no sé, con un Lorenzo Casado de mi época, o no sé, claro, un Axel Kraus, no sé.
Claro, es que eso te iba a decir precisamente, Cholo, ¿cómo pueden en la misma carrera competir un chaval de 22 años que tiene nivel 10 de testosterona contra un señor de 65 años que tendrá ya nivel 2? Eso es imposible.
Pues es un poco injusto, la verdad, pero bueno, está montado así, esta categoría está montado así para que, y ya no te digo 60, también hay pues personas de 50 años, jóvenes de 50 años que también se acercan a las carreras, muchos de ellos quedan delante, como en la carrera de este fin de semana pasado que os voy a contar, que un corredor máster 50, Josep Antoni Martínez, que ya es muy conocido en esta categoría, hizo el tercero con 50 años. Claro, tienes que tener unas condiciones físicas muy, muy, muy buenas, que la naturaleza te haya dotado con un organismo específico, especial, para que puedas competir contra gente de 20 años o contra, por ejemplo, el que ganó, David Fajardo, también un clásico, un corredor clásico en esta categoría, que ganó la carrera este sábado pasado. Pues bueno, son corredores que son diferencias de edad muy grandes, pero es que hay gente que está dotada por la naturaleza, también se cuida mucho, entrena muy bien y eso les hace pues ser muy competitivos también contra corredores de 20 años. También hay que decir que los circuitos, que los recorridos que se hacen en esta categoría, al no ser de muchos kilómetros, de no ser de muchas horas de ejercicio, de competición, y tampoco tener dificultades orográficas muy, 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 muy exageradas, a excepción de la Vuelta a la Marina, donde podríamos decir que las dificultades pues para un corredor de 50 años son mayores, porque la dificultad de la carrera en cuanto a la orografía es bastante más complicada y compleja que una carrera de circuito, pues ahí pues corredores de 50 años pues lo tienen más difícil.
Pero Cholo, y por ejemplo, ¿qué porcentaje, por ejemplo, en un pelotón que sale, cuántos salen? ¿200?
Depende de las carreras. A principio de temporada sí que suelen haber pelotones de 200. ¿Y
cuántos son de cada?
Pues la verdad es que la mayor parte, lo que concentra casi un 50% de ese pelotón, o hay veces que más, son la categoría de los Master 30. Los corredores entre 30 y 39 años son los que copan la mayoría de la inscripción en cada una de las carreras. Las que son los más numerosos, seguido también de los Master 40. Y ya las categorías que son menos numerosas son los seniors, porque normalmente los chavales entre 20 y 30 años pues están todavía compitiendo en élites, los que claro, tienen aficionados. Y ya a partir de los 50, pues claro, pues es más complicado ver también a corredores. Solo llegan, como la selección natural de Darwin, los más fuertes, solo sobreviven.
Yo que ya estoy cercano a los 40, pensaba, ya verás, cuando llegue a los 40 me apunto a estas carreras de Master 40 y aguaré.
Y me subo al cajón. Oye, Chualdo, ya que estamos hoy preguntones, yo creo que este es un detalle que a nuestros oyentes, a más de uno, le puede interesar. En el equipo de la Politécnica que vais a Masters, ¿cuál es el corredor más veterano? ¿Qué edad tiene?
Pues el corredor más veterano, Jesús Sánchez, con 42 años. 42 años este año, cumple 43. Este año que viene, 43.
¿Eso significa que está haciendo la carrera todavía o no?
No, la verdad es que en nuestro equipo somos la mayor parte del equipo somos Master 30.
Exacto.
Somos corredores que empezamos pues en aquella época ciclo deportista, se llamaba aquello, con 22, 23 años. Y básicamente ese mismo grupo de chavales que con 22, 23 años empezamos a competir en el ciclo deportista, pues son los que somos los que ahora, quitando de algunos que hemos hecho algún paréntesis por temas familiares y de crianza de niños, pues los que estamos ya casi cerca de los 40 y seguimos siendo básicamente el mismo bloque que comenzamos hace 3 o 14 años. La verdad es que pocos son los corredores que... Se nos han unido muchos corredores que empiezan con mucha ilusión, pero al final acabamos siendo...
La constancia no se mantiene, ¿no?
No, acabamos siendo la verdad es que los que más ilusión tenemos y que siempre hemos tenido somos los que al final siempre acabamos pues manteniendo el grupo, el bloque, y bueno, somos los que hacemos pues que este equipo pues no se mueva.
Pero eso
no sé qué va a pasar cuando nosotros tengamos 80 años.
Exactamente, no sé. Eso te iba a decir. Eso se está aumentando demasiado la media de edad. Si no hay que va entrando gente joven y cogiendo un poco el relevo, tiene su peligro de perderse la categoría incluso, ¿no?
Sí, la verdad es que el cicloturismo está en auge, pero las categorías competitivas no lo están tanto. La verdad es que ves cada vez muchos cicloturistas, pero en las categorías competitivas me refiero de chavales jóvenes, porque de mayores de 30 años también está habiendo bastante aumento, pues creo, al mismo nivel casi diría yo que de la sección de los cicloturistas, ¿eh? Cada vez se ven más corredores de 30 años, esos corredores que empezaron siendo élites con 20 años, se dejaron la bicicleta, después cuando tienen 30 años los ves aparecer de nuevo por ahí, habiendo hecho pues un parón de 10, 12 años, vuelven a aparecer pues por las carreras, pero el segmento este de los 20 a los 30, 30 y 35 hasta diría yo inclusive, pues es el que menos corredores aporta, pues probablemente pues sea pues por las condiciones económicas y que son corredores pues que normalmente pues empiezan a trabajar y la posibilidad de entrar es menor, y en estas categorías donde ahora se va tan a prisa, pues si no tienes tiempo para entrenar, pues la verdad es que no puedes plantearte ir a disputar carreras.
Sí, pero Chualdo, fíjate, esto que estás diciendo a nivel de peña ciclista también está pasando, y quizás mucho más. Es decir, las peñas ciclistas, lo que es el relevo generacional, se está dando muy mal. Prueba de ello es que la edad media de las peñas ciclistas cada vez es más alta. O sea, que no es que no se incorporen gente, pero efectivamente no se incorporan con la pujanza y con los bríos que antaño la gente sí, acudía a la bicicleta. Sí, y total, ahí lo único que se pide, pues ya sabes, pues es levantarse a las 7 de la mañana, salir algún día que llueve,
nada,
que aquí tampoco es tanto.
Casi nada.
Hombre, casi nada. Sí, es cierto, no, lo claro, no, no, sí, es lo que he dicho tú, casi nada. Claro, ¿qué pasa? Que nuevamente, si sales el domingo, pues el sábado por la noche, pues casi todo el mundo se va de fiesta. Claro. Y si sales el sábado, pues el viernes, el San Viernes que llamábamos cuando estudiábamos, el San Viernes pues también tiene mucho predicamento, ¿no? Entonces a nivel ese sí también se nota mucho, pero quiero decirte que tampoco en las condiciones climáticas que hay en Valencia, tampoco, aparte del madrugar, tampoco es tanto esfuerzo, ¿no?
Sí, o sea,
que es
un poquito... ¿Será esa la razón principal, lo de madrugar?
No lo sé, no lo sé exactamente, porque yo lo que sé es que ese relevo generacional desde luego no se cumple, ¿eh? No se está cumpliendo. Eso sí, se ve palpablemente, ¿no?
Es verdad, hay muy pocas
peñas por ahí, sí. Efectivamente, ¿eh?
Pero por contra, también hay participantes que los viernes por la noche nos ponemos nerviosos y nos da un ataque de ansiedad porque al día siguiente tenemos salida de la peña y no podemos dormir porque es el día más importante de la semana y prácticamente la hora más importante de la semana, la salida con la peña. Hasta ese nivel yo conozco gente que llega.
Pero yo creo que eso es lo normal, Cholo. Yo creo que eso es lo normal. Yo me acuerdo en los exámenes de la universidad que en el que estaba relajado era el que sacaba el cero. En el que estás nervioso, se ve que ahí es que tienes la presión y la cosilla y te sale mejor. O sea, yo creo que eso es bueno, mantener esa tensión que mantienes ahí.
Muy bien. Sí, la verdad es que sí.
Bueno, pues ya, nos hemos extendido ya un poco, ¿no? Por unos aspectos inéditos de los aconteceres ciclistas de la peña.
Solo nos iba a contar unos resultados del ciclomáster y al final hemos terminado hablando de unas historias que no tenían... tenían mucho que ver. Realmente estaban muy interesantes todo esto que nos cuentas. Pero bueno, cuéntanos esos resultados.
Sí, este fin de semana solo ha habido una carrera a la cual ha acudido pues la sección máster del equipo de la Universidad Politécnica de Valencia el sábado pasado, un trofeo inédito porque es el primer trofeo No de Octubre que se organiza en la localidad de Manuel, en la comarca de La Ribera, una carrera que antes se hacía un poco antes y tenía otro título, otra nomenclatura, ahora la han retrasado y la han hecho, la verdad es que muy bien para bajo mi punto de vista, pues coincidir pues con el fin de semana más cercano a la festividad del 9 de octubre. Pues bueno, un circuito de alrededor de 7-8 kilómetros, que antaño se disputaba y que ahora también se disputa, que es este, una distancia total de 70 kilómetros, que los corredores, los 81 supervivientes que llegaron a meta, cumplieron con una velocidad media de 44,01 kilómetros hora. Casi nada.
Está bien,
la verdad es que es un sprint largo, más que una carrera, casi es un sprint largo.
Y suponemos que habría curvas cerradas en el circuito y todo.
Es un la verdad es que también hay que decir que la organización de este trofeo de Manuel lo hace muy bien, no hace un recorrido con curvas con mucha curva, menos de 90 grados todas. La verdad es que es un circuito bastante rápido donde se permite pues siempre estar en altas velocidades y eso la verdad es que luego acaba pues haciendo que la velocidad media sea bastante alta. Solamente hay un par de curvas de 90 grados entrando en meta y a la salida del pueblo hay un par de curvas bastante pronunciadas. Y bueno, pues esto pues permite que los corredores pues vayan muy 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 deprisa y saquen una media muy alta. Este para mí es uno de los mejores circuitos que se organizan en todas las carreras de todo el año. Nuestro mejor corredor clasificado, que se metió en una escapada, en la escapada buena del día, Fernando Esteban, acababa dentro de las 10 primeras posiciones en el puesto número 9, y Enrique Molinero, esta vez pues siempre, la verdad es que el principio de carrera siempre toma demasiada iniciativa, porque es muy ambicioso, porque siempre quiere propiciar el corte, él quiere llevar siempre la voz cantante y ser el que rompa la carrera y frague la escapada buena. Esta vez no podía ser, lo intentaba desde el principio de la carrera, no podía coger la escapada buena y finalmente terminaba en la posición número 23. ¿Y qué nos queda por disputar de aquí a que acabe el año? Pues la verdad es que poco. En este mes de octubre todavía quedan un par de carreras. Se ha creado la nueva Volta a les Comarques de Castelló, donde tendremos dos carreras en Almasora.
¿Qué fecha es esa?
Será el penúltimo fin de semana de octubre. No recuerdo qué fechas son, pero los dos últimos fines de semana de octubre son los que se disputará la Volta a Les Comarques de Castelló. Almasora en el primero del fin de semana y el último fin de semana de octubre, Benicàssim, 70 kilómetros, y seguro que ahí tenemos a Quique Molinero pues con ganas de resarcirse de esta última carrera en la cual intentó salir en una escapada buena, y la verdad es que no lo consiguió. Está buscándolo muy bien desde final de agosto, que ha cogido un buen puntito de forma. También elogiar a Fernando Esteban, que ha estado, la verdad es que por el motivo de lesiones, pues un poco bajo de rendimiento, pero ahora está haciendo un final de temporada, la verdad es que digno de resaltar. A ver si en estas dos últimas carreritas que quedan, antes también de las de diciembre del pavo, pues a ver si nos pueden dar una alegría.
Muy bien, Cholo. Pues nada, ahí dejamos el suspense y la semana que viene nos contarás a ver en detalle cómo vais preparándoos para esas carreras, a ver si tenemos algo que rascar o no. Muchas gracias, Cholo.
Seguro que sí. Venga, hasta el lunes que viene.
Hasta luego.
Hola, soy Pedro Delgado. Posiblemente este nombre te diga algo, pero si digo Perico Delgado, seguramente, casi seguro que ya me tienes totalmente relacionado, ¿no? Eso es, con las bicicletas, ¿no? Bueno, este es un mensaje que quisiera dejar a vosotros, que usas el coche, que eres conductor, y cuando ves a un ciclista, ¿no? Muchos de vosotros veis a los ciclistas, os asustáis, lo veis tan vulnerable que pensáis que se va a caer, y tranquilos que no es así, o sea, ahí cada uno sigue su línea y nada más. En ese aspecto yo simplemente decirte, cuando veas a un ciclista, no trates de, lo primero que hacer, que lo que pasa mucho, de adelantarle, ¿no? Toma un poquito conciencia, tómate al menos un segundo de examinar la situación, de la calzada, si le puedes adelantar sin peligro para el ciclista ni para ti. Entonces simplemente que levantes al menos el pie del acelerador, y cuando le vayas a adelantar, haz una maniobra, ¿no? Y cuando le adelantes, por favor, recuerda que las normas de tráfico te dicen que tienes que mantener 1.5 metros de seguridad, porque tú a lo mejor ves que no le vas a tocar con menos distancia, pero hay esa circunstancia que es el viento, que a veces ese rebufo que provoca el coche absorbe al ciclista y sin querer se te cae encima. Así que ten cuidado, es mejor que frenes un poquito y mantengas esa distancia de seguridad del 1.5 metros al adelantar. Y también vosotros que veis un grupo de ciclistas y os ponéis muy nerviosos y decís que hay que ir de uno en uno, bueno, afortunadamente para el ciclista, a ti seguramente no te haga mucha gracia, pero ahora ya se puede circular en paralelo y en grupo. Y el motivo no es otro de que así el ciclista es mucho más visible, y sobre todo lo que se trata es de que todos hagamos el viaje y disfrutemos de la bicicleta, y tú de trayecto recreativo o de trabajo, sin ningún tipo de inconveniente y no tener luego disgustos. Así que, como no, paciencia un poquito si ves a un ciclista, pero tampoco te asustes, que los ciclistas no se caen por sí solos.
Yo creo que en la actualidad, por mucho que se haya acabado la temporada ciclista, Vicente, algo tendremos que rascar de novedades,
¿no? Sí, siempre hay alguna cosa, porque es que están los que quieren organizar carreras, digamos, que todavía no se han estrenado, entonces pues tienen que coger unas fechas un poco inhóspitas, y luego están también esas de toda la vida, las de final de temporada, que todavía queda algo, ¿no? Como curiosidad, este año ha sido el primer Tour de Pekín. Los chinos ya se han metido en esto. Sabéis que hace un tiempo se pensó o se habló de que querían hacer una gran bucle, ¿no? Sí, y los franceses y tal. O sea, que si empiezan con esto, acabarán haciendo
China con la potencia económica que es, yo creo que puede ser lo más importante en 4 años.
Lo único es que todavía parece ser que todavía no le pegan a la bicicleta ellos mismos. Pero bueno, total, que entonces, ¿qué pasó? Eran 5 etapas. La verdad es que en todas se llegó prácticamente al sprint. Y el flamante campeón del mundo contrarreloj, el alemán Tony Martin, pues fue aquello que se dice, llegó, vio y venció. Porque la primera en una contrarreloj la ganó y ya llevó el maillot amarillo hasta el final. Que se llegaron todas al sprint. O sea que entonces ha estrenado el maillot de campeón del mundo, lo ha estrenado bien. Y una clásica de esas de final de temporada es la Paris Tours. Por cierto, que el año pasado la ganó Oscar Freire, y este año ha tenido un desenlace un tanto atípico, porque ha ocurrido cosas que en este tipo de carreras no suele pasar. Puede pasar a lo mejor en una Paris-Roubaix, pongamos, por lo dificultosas que son y tal. Pero en estas no suele pasar tanto. ¿Y qué es lo que pasó? Pues que a 60 kilómetros de la llegada hubo una escapada en la cual no estaban dos favoritos como eran Mark Cavendish y Óscar Freire, y curiosamente el pelotón de caza, bien porque no se puso de acuerdo, bien lo que sea, el caso es que no se hizo con los fugados, con lo cual se jugaron la victoria entre los... Primero eran 7 u 8 creo, luego al final se quedaron 2 o 3, y entonces al final el belga Van Avermaet pues es el que brillantemente se llevó el gato al agua. O sea que realmente tanto Óscar Freire como Mark Cavendish se quedaron con dos papos de narices, ¿no? Pero eso es lo que tiene la valentía de meterse en una fuga a 60 kilómetros a sabiendas que lo normal es que te echen para atrás, porque imagínate los monstruos que vivían detrás, pero en este caso pues le salió mal. Eso en cuanto a resultados. Ahora tenemos una noticia que siempre es agradable. Cuando un ciclista, pues digamos, abandona la bicicleta y continúa metido en el... Hombre, la abandona en pleno uso de eso, no por accidente ni nada, ¿no? En este caso es el corredor vasco Iñaki Sasi, corredor del Euskaltel, que este año ha colgado la bicicleta y va a continuar dentro del Euskaltel sustituyendo en el staff técnico a Igor González de Galdeano.
O sea, digamos que va a ser el...
Bueno, un director deportivo, algo así, porque los staffs estos ya sabes que hay varios de cada cosa, sí, no, entonces se van turnando, ¿no? Pero bueno, el caso es que él continúa metido allí, es una persona que ha estado muy ligado siempre al tema este, entonces pues bueno, muy bien, en ese aspecto, estupendo. No como después vamos a contar otro caso, que tiene gracia. Otra noticia es las declaraciones del holandés, Bjørn Riis, que es
danés,
muy bien, danés. Sabéis que es el director del equipo Saxo Bank, el equipo de Alberto Contador, entonces ha hecho una declaración diciendo que, aunque es optimista, pero bueno, la espada de Damocles esa que tienen encima, que en principio el mes que viene el TAS va a fallar a favor o en contra de la causa que tienen contra Contador, pues el hombre lo deja todo ahí. Que es optimista, pero que todo puede pasar, ¿no? En fin, declaraciones que tienen que hacer.
No, y por hay último, semana en la que no tengamos algo sobre
sí, Contador. Claro, cosa esa. Y por último, una cosa muy curiosa, una entrevista que le han hecho a Carlos Sastre, sabéis que se ha retirado del ciclismo este año. Y bueno, después de 28 años montando en bicicleta, el ganador del Tour 2008, aquel que nos deleitó con esa soberbia ascensión al Alpe d'Huez, que por cierto luego os di una cosa que dijo sobre entonces, pues bueno, se ha retirado, entonces hace una entrevista en la cual le preguntan cosas tan extrañas, tan curiosas, como que no se extrañan sus hijos de tener un padre jubilado a los 35 años. Que el chiquillo...
¿Se jubilan los ciclistas? ¿Tú
bueno,
crees que podrá...
cuando bueno, dice jubilado es retirado de su profesión.
¿Carlos Sastre podrá jubilarse?
Él dice que continúa yendo este año a las concentraciones de su equipo después de aquello y cosas de esas, está en contacto, dice el año que viene será otra cosa, dice igual me dejo bigote y ejerzo de jefe de casa, ¿no?
¿Pero él va a ir a las concentraciones entrenando o un poco como labor...?
Bueno, yo creo que para que lo vean, igual, él dice que continúa saliendo en bicicleta, pero bueno, el caso es que él ya no compite. Y entonces el chiquillo, pues este año dice que estaban viendo el Tour de Francia y tal, entonces le decía, papá, tú no estás ahí, que tú no vas y tal, y cosas de esas, ¿no? En fin, la verdad es que sí, es un hombre, pues bueno, que se ha caracterizado por ser una persona, digamos, muy individualista en el aspecto de que no ha sido fácil tratar con él desde el punto de vista de ser un corredor, digamos, muy dócil, muy que tragaba con todo, que todo le parecía bien. Él ha ido cambiando de equipos porque, bueno, cuando veía cosas que no le gustaban, pues según sus palabras dice que las decía tranquilamente, y lo cual le ha llevado más de un encontronazo con los directores que ha tenido. Pues realmente pues ha pasado por un montón de equipos, no sé exactamente, sabéis, el último fue el Geos, pero fijaros que estuvo en el Banesto, en el 11, luego al CSC, al Cervelo y por último al Geos, que vamos, es un bastante cambio, ¿no? Bueno, pues eso, dice que no, que está, vamos, muy contento de su carrera deportiva. Y hay una cosa curiosa que está hablando, cuando habla del tema del sufrimiento y esas cosas, que es una cosa que, por cierto, después, en una entrevista muy interesante que vamos a tener, vamos a tocar el tema ese, dice él, que yo desde luego es lo último que me podía haber pensado, que el día famoso de Alpe d'Huez, pues que ese día se encontraba fatal. Dice que le dolía todo y se encontraba fatal. Y entonces, sacando esa fuerza de flaqueza, él tenía pensado atacar allí, y a pesar de no encontrarse bien, pues bueno, atacó, y luego con unas fuerzas que él no sabe ni de dónde las sacó, pues pudo continuar y llegar hasta arriba. La verdad es que más de uno lo estábamos viendo y más de uno temíamos de que al final lo cazase, ¿no? Y realmente, bueno, es lo último que podía haber pensado yo, que cuando atacó no estaba, digamos, en plena forma física y psíquica. Dice que psíquica sí, pero que física le dolía todo, que no estaba bien.
Para eso hay que tener una fuerza mental importante, que luego nos comentará.
Por eso, que luego la suspensa que estamos dando es que tenemos después una entrevista muy interesante sobre el tema este. Bien, entonces ya tenemos eso, y como última noticia, una noticia muy buena, curiosa y cariñosa, es que se han... A ver, ¿dónde la encuentro? Se han dado, exactamente, ayer, día 9 de octubre, la Generalitat Valenciana, pues se otorgaron unas distinciones con motivo de la celebración del día. Entonces, en la categoría de distinciones al mérito deportivo, se galardonó a nuestro gran ciclista, compañero, amigo, colaborador de todo un poco de esta Santa Casa, Angelino Soler, aquel que sabéis que a los 21 años fue el campeón más joven de una Vuelta Ciclista. Ganó la Vuelta Ciclista a España. Y bueno, que hemos tenido muchas veces en estos micrófonos. Y creo que muy, muy merecidamente se le otorgó la medalla esta al mérito deportivo. Eso es en cuanto a noticias. Entonces, pues ahora luego...
Eso han sido todas las noticias del día. Hoy no teníamos mucho,
ya te digo,
mucho
hay
material.
Hay poquita cosa. La temporada se va acabando y, bueno, hay lo que hay.
Bueno, pues nada, la semana que viene probaremos a ver qué más encontramos.
Muy bien.
Hola, soy Pedro Delgado, o más conocido en el mundo del ciclismo, Perico Delgado, que parece el nombre mío de batalla. Bueno, simplemente quería dejaros a vosotros, los ciclistas de fin de semana, los que tenéis más suerte y podéis también salir entre semana, pues una serie de consejos que tal vez algunos lo sepáis, pero otros no, o si no, no pasa nada por volverlo a recordar, ¿no? Primero, yo creo que muy importante es que trates de ir en grupo, ¿no? Sabemos que en grupo vamos a ser mucho más visibles y en ese aspecto ya vamos a ganar una seguridad, ¿no?, a la hora de practicar este deporte. También trata y aprovecha sobre todo coger carreteras con arcén. Parece ser que dan más seguridad. Eso sí, ten cuidado que siempre hay piedrecilla, cristales, pero... Trata de coger estas carreteras que posiblemente, al no entorpecer tanto la circulación de los automóviles, también podrás hacer un día de disfrute de la bicicleta más tranquilamente. Ah, y no se te olvide también que si vas en grupo o vayas solo, mira, a mí recomiendo es que lleves el casco, ¿no? Nunca sabes lo que te puede pasar y el casco de una manera u otra siempre te va a proteger. Y si te gusta más un poquito andar en ciudad, lógicamente cuando vas de ciudad a ciudad, por la carretera tienes que pasar algunas travesías de pueblo. Recuerda que cuando vayas a hacer un giro de cualquier tipo, señaliza con la antelación para por lo menos avisar a esos coches que estén contigo usando la calzada en ese momento.
Vicente, este fin de semana, este domingo, ayer... hice una carrera a pie de 10 kilómetros, una vuelta a Peu, en un pueblo de aquí cerca de Valencia, y mis pensamientos durante todo el rato, iba muy cansado, iba todo el rato pensando, no voy bien, voy muy cansado, no encuentro mi ritmo. Eso era, no lograba salirme de ese bucle. Siempre nos han hablado muchas veces de lo negativo de hacer esos pensamientos así.
¿Quién me ha mandado meterme aquí?
No, del pensamiento me refiero, de ir pensando en negativo mientras vas corriendo. Yo iba muy cansado y cada vez más cansado y encima pensaba que iba mal. Siempre nos gustaría que hubiese una fórmula mágica que tú dices, no, pues ahora pienso en tal y ya está. De repente me convierto a pensar en motivación positiva, pero eso... Por lo que yo creo, no va a ser tan sencillo. Hoy hemos traído a una invitada especial que nos va a explicar, a lo mejor sí nos explica un botoncito que se pulsa y de repente cambia nuestro rendimiento, pero me temo que no va a ser así, ¿verdad? Eva Montero.
Sí, hola, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Mira, pues hombre, realmente no es sencillo, pero con un poquito de entrenamiento se puede conseguir. El tema muchas veces que ocurre es que cuando estamos pensando voy mal, vamos a pensar... O a repensar voy bien, empiezas a pensar, no voy mal. Entonces sigues en las mismas, sigues poniendo la atención sobre el mal. con el pensamiento de que vas mal, el pensamiento negativo. Entonces hay que cambiar otro pensamiento que sea totalmente distinto, pero que no implique la palabra que te crea ansiedad, que es, por ejemplo, mal, cansado, agotado, me duelen las piernas, todo esto. Entonces lo importante es tener una distracción, o sea, fijarte a lo mejor en el que va adelante. Mirar siempre arriba del puerto en vez de abajo para ver lo que te... Al revés, perdón. Mirar abajo del puerto arriba para ver lo que llevas y no lo que te queda. Y así, pues, poco a poco con entrenamiento se consigue.
Entonces, bueno, Eva, para que todos no sepan quién es, que la han oído hablar directamente y ni la hemos presentado, es psicóloga deportiva y yo creo que sueles estar en la Quebrantahuesos, en arrueda.com, en tu propia web, sí. psicologiaclinicaydeldeporte.es, ¿verdad?
Sí. Entonces, y también escribo en Pedalier.
En Pedalier también, escribes artículos.
Y en Pedalier Pro.
Uh-huh. Bueno, nos tienes entonces todos los artículos llenos por todas las revistas del panorama.
Pues sí, casi, casi.
Bueno, entonces lo que comentábamos al principio, esos pensamientos que tenía yo tan negativos, ¿realmente eso llega a afectar físicamente al rendimiento?
Sí, sí afecta. Sí afecta porque lo que estás creando es, como dijéramos, tensar los músculos más. Porque en la propia ansiedad está haciendo tensar los músculos, con lo cual se te van a cansar más las piernas, entre otras cosas. Y luego estás como haciendo el organismo que reaccione como si fuera a escapar, porque está sintiendo dolor, y entonces la alerta que tiene el cerebro hace como que entonces todos los músculos se pongan, y todo, incluso la respiración, el corazón, todo, se pongan al servicio de esa alerta. Entonces estás gastando energías que deberían de ir a las piernas. Lo que estás es con el cerebro gastando las energías que deberían ir a las piernas.
Claro, yo por ejemplo, yo notaba que, yo por ejemplo cuando voy entrenando, corriendo por el río, por como sea, voy con una respiración muy regular, muy tranquila para bajar pulsaciones, pero ahí no era capaz, era como, no sé, como que te domina las malas sensaciones en el momento ese. Entonces, eso a base de entrenamiento podemos llegar a educar la mente para sacar eso de ahí, ¿verdad?
Sí, de todas maneras, el pensamiento, que es muy importante, en ese momento es como si dijeras stop. Tienes que decirte como una especie de palabra clave que te diga, ya estoy pensando en negativo, hay que cambiar. Es como si hicieras un clic. Entonces en ese momento te dices stop, voy a otra cosa. Sobre todo no centrarte en las sensaciones internas. Si estás, se te acelera el corazón y estás pensando, uy, cómo se me acelera el corazón, qué mal voy, qué mal estoy, entonces se te va a acelerar más, porque te estás creando ansiedad. En lugar de pensar en el corazón, dice, bueno, voy a fijarme, no sé, en la carretera, en el ritmo del que va adelante, en otros estímulos que hay alrededor tuyo que te distraigan de lo que es la sensación física de cansancio.
O sea, cuando estamos subiendo cualquier puerto de la Quebrantahuesos, incluso ponernos a hablar con alguien, si puede ser.
Por eso también es otra buena opción. O ya te digo, por lo general, también contar las pedaladas. Luego hay técnicas, bueno, que más o menos hemos visto también en maratón, que son el contar hacia atrás, hacer una obra temática que te implique distraerte. No vale contar hacia adelante porque no te distraes, pero por ejemplo contar hacia atrás desde 1000 hacia atrás de 3 en 3, pues te va distrayendo. Entonces, el hecho de hacer la operación matemática te quita el pensamiento de la...
O sea, un poco el objetivo es tener a la CPU, digamos, ocupada con otras cosas para que no se distraigan pensamientos negativos, ¿no?
Efectivamente, es cambiar el pensamiento y además importa muchísimo. En el momento en que cambias, también haces palabras encadenadas. Es otra técnica que he hecho yo misma. Y gracias a esa técnica, un otro puerto que me resultaba muy complicado. Y entonces empiezas ya a distraerte y no estás pendiente de tu sufrimiento. Con lo cual el sufrimiento no se incrementa.
Hombre, Paco, yo, fíjate, te voy a decir, a ver qué le parece a Eva esta técnica. Yo te voy a decir la técnica que he utilizado yo varias veces, sin ir más lejos, pongamos en la Quebrantahuesos o bueno, alguna otra marcha de estas bastante extenuante. Y es que cuando tengo un puerto suficientemente largo para machacarte y ya vas flojo, como normalmente yo antes me he estudiado la altimetría y me he estudiado los kilómetros que tiene el puerto y tal y cual, entonces lo que hago es una cuenta regresiva, es decir, yo empiezo y cuando llego digo, mira, eran 28 la subida al Portalet, pero ya voy por el 15, total me quedan 13. Y entonces voy contando hacia atrás, ¿sabes?
Bueno,
entonces,
es un poco lo mismo, ¿no? Entonces, lo que comentaba Eva.
Sí, claro, pero entonces yo vivo... Es muy importante, ¿no?, para mí el saber exactamente qué es lo que me queda, conocerlo. Y entonces, claro, eso es un plus, por eso se dice muchas veces que ya no solo desde el punto de vista de los profesionales, que si ataco aquí o ataco allí, no. Nosotros cuando vamos es muy importante tener el conocimiento de, si no has pasado nunca, por lo menos haberte lo estudiado concienzudamente, y si has pasado mucho mejor, ¿no? Porque entonces vas pensando ahí y dices, oye. Y luego yo te quería hacer una pregunta, Eva, que esto creo que le puede interesar mucho a la gente. Se dice, hay quien dice que la voluntad y el espíritu de sacrificio que tiene que tener un ciclista deportivo, como me gusta llamarlo a mí, a los cicloturistas, a mí me gusta llamarles ciclistas deportivos en tanto en cuanto pues participan en marchas, pongamos, como la quebrantahuesos, que está hoy muy de moda. Bueno, pues la voluntad y el espíritu de sacrificio.
Vicente, lo de turista ya ha tenido Eva algún rifirrafe, he leído yo.
Yo te digo que a mí no me gusta, esa palabra no me gusta, con todos los respetos no me gusta para las personas que vamos a sitios así. Otra cosa es el domingo que sales o... Bien, hay opiniones, ¿no? Como dice, para gustos hay colores. Bueno, pues entonces, que esa voluntad que tiene que tener, tiene que ser tanto o más que la misma que puede tener un profesional cuando está haciendo una prueba de una carrera deportiva. Te estoy hablando de la voluntad y el espíritu, sí, de sacrificio. Es decir, no estoy hablando de resultados, ni medias, ni tiempos, ni nada, sino el hecho mismo de plantearte una cosa de esas e intentar hacerlo, lógicamente, a lo que das de sí, ¿eh? Y eso, yo creo que estabas bastante extendida, pero se lo dices a la gente, yo, sobre todo cuando no suben en bicicleta o conocen poco el tema, ¿no? Y te dicen, venga, hombre, no sé qué y tal y cual, pero no sé, ¿tú qué opinas de eso? ¿Cómo está el, así, lo que puedes haber sondeado, ¿no? Porque claro, tú habías tratado con profesionales, habías tratado con ciclistas como nosotros y todas esas cosas, y puede ser verdad eso.
Hombre, vamos a ver, el entrenamiento de un profesional no tiene nada que ver con el de un cicloturista o ciclodeportista, como lo quieras llamar, porque es dedica su vida a ello. Entonces, por más que quiera entrenar un ciclo, que tiene un trabajo, evidentemente no puede estar 8 horas montando en bici diarias o 6 horas las que se pueden tirar un profesional. Entonces, la misma voluntad, sí, desde luego, sí que tiene, si quiere tener un buen rendimiento, tiene que tenerla. Lo que pasa es que el profesional tiene una motivación extrínseca, que se dice motivación extrínseca, que tiene una recompensa material. Mientras que la recompensa del cicloturista es intrínseca, que es el hecho de que por ti mismo estás progresando. Entonces, cambia mucho. Entonces, la motivación intrínseca realmente es mucho más fuerte. Porque un profesional, hay muchos profesionales, la mayoría no, pero hay muchos que sí que después de que dejan de profesional no siguen corriendo. Uh-huh. En cambio, un cicloturista siempre va a estar corriendo porque la motivación es intrínseca, es superarse a sí mismo e incluso disfrutar de la bici. Entonces, es bastante... Pero es muy difícil que la voluntad de un profesional es que es como un trabajo para muchos de ellos. Entonces, es decir, yo tengo que salir porque tengo que rendir y tengo que estar 7 horas para luego dar, si soy trabajador de equipo, pues para dar el callo en el, como trabajador de equipo, o si soy líder, pues más todavía, porque entonces tengo que destacar mucho.
Con lo cual me vienes a decir que esa voluntad casi, digamos, es mayor en nosotros, que no tenemos ninguna recompensa material y encima tenemos nuestro trabajo y te tienes que quitar horas de aquí, de allá, de la familia, de eso, y de los amigos y tal, para hacer estas cosas. O sea que, en cierta manera, ya sé, sí, con unos resultados, obviamente, pues al lado de los suyos, paupérrimos. Claro, nosotros subimos a 8 y ellos suben a 18. Bueno,
claro.
Pero subimos, ¿no?
Pero la voluntad, te digo que es distinta, porque la filosofía de ellos es distinta.
Claro, claro.
Es su oficio.
Pero, ¿y entre los profesionales, por ejemplo, cuál es la diferencia entre los de súper alto nivel, el físico o la mente? ¿Qué crees tú que diferencia más Indurain contra Buño, que siempre se decía, no, es que Buño le tiene comida a la moral, Indurain, no sé qué? Todo ese tipo de cosas, ¿crees que el factor mental a esos niveles influye más que el físico?
Muchísimo, hombre. No, yo creo que es un compendio de ambas cosas. O sea, es decir, yo siempre he dicho, digo, que por muy 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 buena mente que tengas, como no tengas unas condiciones físicas, no vas a ser un jefe de filas. O sea, me refiero, tienes que tener unas condiciones físicas. Ahora, a igualdad de condiciones físicas, o muy parecidas, o a lo mejor un poquito menos, poca diferencia, desde luego una condición mental es importantísima. O sea, hay muchos líderes, pues eso, Underliner mentalmente era muy fuerte. Y sobre todo el tema de asumir la responsabilidad, que mucha gente no es capaz de asumirla. Entonces, el hecho de ser capaz de decir, asumo una responsabilidad, tengo un equipo que le tengo que exigir, estoy aquí y tengo que quedar primero, eso es lo que le cuesta mucho a ciclistas profesionales, que no llegan a despuntar tanto.
Sí, eso lo hemos visto a veces, a alguien que le carga la responsabilidad de ser líder y de pasar de ser bueno a de repente como hundirse y verse perdido.
Y al revés, fíjate, este año ha vuelto a Ciclista España.
Fromm, bueno, pero es que eso yo creo que es una motivación extra.
El que ganó, el Cobo, Juan José Cobo, que nunca la había tenido y de pronto se encuentra con ella.
Bueno,
claro, es que eso...
difícil desmotivarse, es ir a más.
Pero era una responsabilidad tremenda encima, más una cosa que es que te venga de nuevo eso, el tío está obligado, ¿no?
Hay que tener una mente negativa con bastantes ganas para desmotivarse con eso, creo.
Lo de Cobo es que ha sido un despegue tremendo.
¿A que sí?
Muchísimo.
Oye,
yo creo que
No, no, por favor, continúa, sí, sí, dime, dime.
No, digo que yo creo que también, como ha estado en los infiernos, por así decir, en la depresión,
exacto,
está acostumbrado a sufrir, entonces en un momento dado es capaz de llegar al más alto nivel porque ya sabe lo que es estar en lo más duro. Entonces en un momento dado lo que necesitaba Cobo, yo creo que era una motivación de decir, ¿para qué sufro? Entonces en el momento en que le encuentras el sentido a ¿para qué sufro? Y claro, en el momento que te pones el ideal de la vuelta, dices, ya sé para qué estoy sufriendo, para ganar la vuelta. Entonces ya le das un sentido a ese sufrimiento. Entonces es cuando ya despegas, por así decirlo.
De hecho, a mí me ha llamado mucho la atención siempre la declaración esta que hizo Cobo el día que ganó el Angliru, que dijo que para él el ciclismo era un trabajo. No era ninguna afición ni nada. Yo me quedé un poco alucinado.
Lo dijo tan de manera tan fría y tan eso que luego tuvo que echar marcha atrás al día siguiente. Dice, bueno, en fin, tampoco. No, lo que dijo es que no era una pasión. Dice, para mí esto es mi trabajo, es mi deporte, sí, es lo que se hace. Dice, pero para mí no es ninguna pasión.
Pero eso
y luego tuvo que decir al día siguiente, bueno, en fin, nada. Eso. Sí, sí, hubo ahí un pequeño... Yo te quería preguntar una cosa, una anécdota que nos cuentes, que eso... ¿Tú practicas ciclismo, Eva?
Sí, 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 bueno, a bajo nivel, pero...
Bueno, sí, en eso estamos todos, pero oye, con mucha honra. Entonces, lo que te iba a decir es, estas cosas que nos estás contando, ¿las has padecido tú alguna vez de una manera intensa? ¿Y cómo has reaccionado? Eso es lo que me gustaría saber.
Sí, sí, ya te digo que justamente me acuerdo cuando quise subir las 7, estaba cerrada por las 7 revueltas, uh-huh. Había subido antes el Alto del León y bueno, eso ya es mucho para mí, o sea que te quiero decir, no tengo muchas condiciones y tampoco, o sea, cojo la bici pero no todo lo que quisiera. Entonces, para mí era bastante duro subirme después del León, subirme las 7 revueltas. Y ya empezando las 7 revueltas yo llevé mal, llegué a pensar todos los pensamientos estos que decís vosotros, digo, no puedo...
He hecho pie al suelo, estás al suelo, ¿no?
Claro, y además sabiendo... Dices que muchas veces conocer el puerto a veces es incluso peor, porque yo sabía que después de las 7 revueltas viene lo peor. Entonces decía yo, madre mía, ahora me queda lo peor del puerto. Entonces dije yo, ¿cómo sigo con esto? Y realmente la parada de pensamiento me funcionó muy bien. Y estaba todo el rato con las palabras encadenadas, contando para atrás, no sé cuántas veces conté de 1000 para atrás, de 3 en 3, no te puedes imaginar. Y las palabras encadenadas, yo no sé cuántas palabras dije, pero al final llegué arriba, o sea que fue lo que conseguí. No, y este año también subiendo la Farrapona, que también me subí ahí a
son palabras mayores, ¿no? Son palabras, sí, mayores, eso ya...
Y bueno, sí, no, pero vamos, lo subí bastante bien la Farrapona. Pensaba subirlo peor porque había entrenado muy poco, sí, pero al final lo subí bastante bien.
Pero ¿y en casos de puertos tipo el Galibier se puede cambiar lo de 1000 para atrás por 100.000 para atrás? O eso?
También,
hay que ir repitiendo. Oye, otra cosa que a mí me da la impresión de que, bueno, el deporte se supone que crea una cierta adicción, pero ¿esa adicción es igual en hombres y mujeres?
Bueno, yo hasta ahora realmente el ciclismo conoces más hombres que a mujeres, pero sí, podría ser exactamente igual, ¿eh? La personalidad adictiva no es una característica típica de hombres o de mujeres, puede darse los dos por igual. Yo justamente mi tesis doctoral va sobre eso, estoy haciendo el doctorado y mi tesis doctoral va sobre la dependencia o la adicción al deporte.
¿Y sí que realmente crea una adicción?
¿Eh?
¿Sí que la crea la adicción?
Sí, sí, sí la puede crear. Sí, de hecho se han documentado ya casos, vamos, es una cosa que es muy reciente, porque yo las investigaciones que he visto nada más he visto fuera de España, menos la que he hecho yo aquí en España, pero todas las son fuera de España y es bastante reciente, ya te digo, en hombres y mujeres la incidencia es la misma, ¿eh?
Entonces, por ejemplo, el típico deportista que sale a entrenar todos los días, tal, que un día no entrena y se siente muy mal con la sensación de culpabilidad y muy descontento con él, ¿eso ya se puede decir que está enfermo?
No, hay más factores, o sea, esto está detectado por unos factores que hay en el manual de los trastornos diagnósticos, diagnóstico de los trastornos mentales, uh-huh, que tienen varias pautas, o sea, varios criterios que tienen que cumplir para considerarse que hay una dependencia. Entonces hay varios, uno sí que sería ese, pero tendrían que darse dos más, pues por ejemplo tolerancia, que tolerancia es como las drogas. Tomas una droga y ya te deja de hacer efecto y tienes que tomar más, pues lo mismo pasa con el deporte. Si tú, llegando a un límite de deporte, estás haciendo X horas al día y necesitas más horas para poderte estar, quiere decir que también estás desarrollando la tolerancia. Uh-huh. Entonces, ahí, y luego también, sobre todo se nota mucho también en el tema del perjuicio social. O sea, si tú ya dejas los días a trabajar, pones una excusa para ir a entrenar, o tienes problemas con la familia, que no los ves nunca, o incluso divorcios, entonces ya sí que empieza a haber un problema de adicción. Pero solo con el hecho de sentirte mal un día porque no hayas entrenado, eso puede ser un síntoma, pero no determina que seas adicto.
Uh-huh. Otra cosa que suele pasar a mucha gente Entre los que yo también me incluyo, es que te sueles plantear un objetivo así importante a la temporada, tipo imagínate la quebrantahuesos, y después de hacerla se produce ese bajón que ya no tienes ganas ni de hacer deporte ni nada. O sea, entonces para eso yo a veces he pensado que igual es mejor plantearse dos objetivos, la quebrantahuesos, pero luego otra cosa más en septiembre para poder seguir. ¿Eso cómo lo ves tú?
Hombre, eso depende de la persona cómo se marque sus objetivos. O sea, la motivación es muy individual de cada uno. Entonces, hay gente que se motiva pensando, voy a hacer un buen tiempo en la quebrantahuesos. Entonces, claro, si tu único motivo para montar en bici, voy a hacer un buen tiempo en la quebrantahuesos, pues evidentemente una vez que lo has hecho, dices, ¿y ahora qué? Entonces, desde el principio te tienes que plantear otras motivaciones. Entonces, si te planteas la quebrantahuesos y los lagos, por ejemplo, me parece que es en septiembre, ¿no? Pues entonces ya digamos que ya tienes dos cosas. Pero de todas maneras yo buscaría más una motivación más intrínseca, lo que te decía antes, más tuya de que te guste la bici realmente y que disfrutes, que no plantearte un objetivo en el sentido de un rendimiento en tiempo, por ejemplo, sino a lo mejor de estar más contigo mismo. Esa motivación es mucho más fuerte.
De todas formas, por ejemplo, en mi caso concreto no es de querer un rendimiento en tiempo, porque yo sí que soy de los turistas, de esos que ponen cicloturistas y que va a ver los puertos y a ver las subidas y hablar con la gente. Entonces, realmente no, a mí el hacerme en menor tiempo no me motiva, pero sí que encuentro una desmotivación después como descenso de ganas de entrenar, ya como que ya, bueno, ya para qué voy a entrenar más, algo así, pero bueno. Otra cosa que también suele ser motivante, no sé si indefinido o solo por la sorpresa, es la música.
Una música motivante.
Digo, porque sí que suele ser recomendable, por ejemplo, incluso cuando vas a hacer una carrera a pie, me refiero, no vas a ir a quebrantahuesos con algo de música motivante, llevarte tus canciones que más te motiven, ¿eso sirve de algo?
Hombre, yo curiosamente estuve una vez, bueno, en una carrera que hice con los juveniles de Eduardo Chozas, que estuve trabajando, bueno, estuve ahí haciendo las prácticas de psicóloga del deporte, y había un chico que le gustaba unos chunguitos, y me acuerdo que cuando iba escapado se la pusimos para ver si le motivaba. Bueno, es que teníamos que ponerlo muy alto en el coche para que lo oyera, entonces no era. Hombre, todo lo que sea, me refiero, también te sirve la música para distraerte. Es lo que hablamos antes de los pensamientos negativos. Si te centras en ese momento en la música que te gusta, ya estás quitando la mente de los pensamientos negativos.
Vale.
Entonces, claro que sirve. Y por supuesto, una música que evidentemente sea más bien alegre, claro. Como te pongas una música relajante, pues sí, igual te quedas por el camino.
Hombre, yo me acuerdo, Julián Sanz, ¿sabes quién es? El ciclista de
Sí,
ultradistancias, que
sí.
él decía que se ponía, me parece que era música de esta de discoteca, ¿era? ¿O era de chumba chumba o era ultralenta? No me acuerdo ahora mismo lo que dijo, pero era una cosa muy contrastada con el resto de gente que le ponían en el coche detrás de él. Y bueno, era lo que le motivaba a él a mantenerse despierto por las ultradistancias y ya está. Pero bueno.
Así, bueno, yo eso en la Madrid-Gijón Madrid, unos cicloturistas que estuvieron, precisamente me estuvieron contando que un móvil lo llevaban para comunicarse con el resto de la gente y el otro lo llevaban para poner música. Y que cuando empezaba la noche, que no sé si conocéis la Madrid-Gijón Madrid, los
Sí.
ciclomaratones estos súper largos de 1.200 kilómetros, que te tienen mucha noche montando en bici. Entonces, pues eso, cuando le entraba el sueño, ponía la música a tope y eso es lo que le para seguir dando pedales.
Bueno, ahí va una
Entonces,
de las que a Eva seguro que va a decir, bueno, sobre esto tengo yo algún artículo escrito por ahí. En deportes de élite, los espectadores, que en general no tenemos nada que ganar porque gane uno o gane otro, al final estamos valorando los super éxitos de que alguien gane realmente, cuando es un espectáculo de pasártelo bien, viéndolo, digamos, no de que gane alguien o deje de ganar, que es un punto concreto. Si fuera tu trabajo, lo entenderías porque ganas dinero o pierdes dinero o calidad de vida o lo que sea. ¿Este tipo de actuación es por educación o es una configuración del ser humano?
del que,
Os,
bueno,
os...
no, yo creo que es un poquito contagio social. Por ejemplo, yo creo que en ciclismo precisamente no se busca tanto que gane uno que gane otro. Eso más bien ocurre en otros deportes como el fútbol. El fútbol siempre está a tu equipo y le te da por saco lo que ocurre a los demás. O sea, como que si no gana tu equipo ya no es que te dé por saco, pero me refiero que gana tu equipo ya te sientes deprimido y no te estás dando cuenta de no estás disfrutando realmente de un partido. Ciclismo, hombre, por lo general sí, cada uno tiene sus ídolos, pero es raro que tú digas, oye, yo soy del Movistar, o yo soy de la Andalucía. Es muy raro.
Eso sí, pero entonces, yo soy de Indurain, en España. No, si no gana Indurain, vaya mierda de tour, por decir. ¿No?
Sí, pero eso casi siempre son... Por eso te digo, eso yo veo que esa gente es casi siempre la que venía de otros deportes, que son así más de equipo contra equipo. O sea, pues no sé, más, sobre todo fútbol, evidentemente, o baloncesto, o es otra filosofía, yo creo. Es distinta de la del ciclismo, porque como aunque el ciclismo es por equipos, siempre es más...
Se ha ido la...
Bah, se nos ha cortado la llamada con Eva.
Sí, ya estábamos teniendo algún problemilla de comunicación, sí, de cuando en cuando eso, pero bueno.
Seguro que estaba subiendo un puerto por allí.
Teníamos que aguantar la llamada, ¿no? Que no se oía perfecto, pero teníamos que aguantarla porque la verdad es que lo que estaba diciendo Eva, pues, era muy jugoso, ¿no? Y es... Aunque no se oiga perfecto, vale eso. Vamos, pero la verdad si es que sí, es muy interesante. Eso que estábamos hablando, Paco, yo es que, por ejemplo, lo que dices tú de la música... yo conozco uno que es integrante de nuestra peña, que el hombre lleva en la muñeca, lleva un reloj de esos que hace de todo y tiene hasta música, ¿no? Sí. Y de cuando en cuando, en algunos momentos, pues nos lo pone y es que anima al cotarro una cosa seria. O sea, es que es increíble, ¿no? No te puedes imaginar lo que cambia. Y ese ha pasado de ir a hacer una, no sé si fue, hace también duatlones y eso. Y entonces una vez en un duatlón le dio, lo enchufó y entonces ya fue la de Dios, porque imagínate allí la gente, lo seria que va y luego eso toma. Y el tío de pronto se pone allí el...
Hombre,
la musiqueta, además que se oye bien, ¿sabes? Y bueno, aquello fue tremendo.
Hombre, pero la verdad es que a mí me gusta el que Eva nos haya aclarado, por ejemplo, que la música no es lo importante. Lo importante es que la CPU esté al 100%.
Sí, claro, que te distraiga un poco, sí. Luego hay una cosa muy interesante que lo iba a decir yo cuando decías tú el tema de... Es la compañía. La compañía hace muchísimo. Es decir, la soledad. Cuando vas solo, realmente es criminal. Afrontar un momento de eso solo es criminal, pero no es para mí.
Bueno, ya tenemos a Eva de nuevo por ahí, que parece que estaba subiendo el Marie Blanc y por eso se le cortó la llamada, ¿no, Eva?
Sí, no sé qué ha pasado. Sí, sí.
Bueno, nos estabas comentando sobre lo del deporte de élite, bueno, el querer ganar, Indurain, todas estas historias, ¿verdad?
Uh-huh. Sí. Lo que comentaba, no sé si se ha llegado a oír, porque sí, he ido hablando. Y de repente digo, uy, si no se oye. Entonces, no, el tema de que yo creo que la gente que seguía Indurain y que habrá dejado de seguir el ciclismo era más del tipo futbolero, por así decirlo, que no de la gente que le gusta el ciclismo. Es más raro que, o sea, los que nos gustaba el ciclismo seguimos disfrutando del ciclismo, quien haya. Ahora es como la gente que está con Fernando Alonso y que no en la vida ha visto Fórmula 1, o la gente que está con Nadal y antes no veía el tenis. O sea, son otro tipo de formas de seguir el deporte.
Y otra cosa un poco más así es cuando murió el Chava, se oía que se había muerto por depresión. ¿Se puede morir por eso directamente o eso se va creando, va haciendo un bucle que va a crear otra serie de problemas que pueden desembocar en la muerte? Porque ha habido otros deportistas que también han estado con problemas de depresión, con Yago Lamela, Ballesteros.
Sí.
¿Eso puede llegar a... o desencadena Hombre, otras cosas?
Yo al final, bueno, el tema del Chava, yo por lo que tengo entendido, tenía un trastorno bipolar. Un trastorno bipolar es un trastorno que consiste en episodios de eufórico muy contento con episodios de depresión. Entonces eso suele ser hereditario, o sea, te viene desde niño. Entonces es un problema bastante difícil de tratar si no lo medicas. Entonces supongo que sobre Chava, no sé si al final dicen que tomó más tranquilizantes de la cuenta, no podía soportar la depresión y tomó más de la cuenta. Si estás controlado y medicado, no ocurre nada, pero claro, hay veces que no puedes controlarlo.
Bueno, Eva, como siempre se nos quedan aquí mil preguntas que hacerte, así que esperamos en otra ocasión tenerte aquí con nosotros, por lo menos de vale. Que ya nos estemos preparando la temporada y estemos ahí en pleno rendimiento, que nos cuentes lo del mil para atrás este. ¿Nos lo podemos grabar y llevar en audio?
No, hombre, tú mismo te lo haces. Y lo de hablar con la gente... Le digo, pues suele funcionar también ir hablando con alguien, que lo que comentabas tú también antes.
Bueno, pues muchas gracias y nada, esperamos tenerte por aquí otro día, ¿vale, Eva?
Venga, pues muchas gracias a vosotros.
Venga, adiós, hasta ahora.
Adiós.
Bueno. Como siempre, el mundo de la psicología mental, Vicente, es muy, muy interesante.
Mucho, mucho.
Yo me he apuntado lo del mil para atrás y lo probaré en la siguiente carrera que haga de estas de corriendo, a ver qué tal funciona.
Ya te digo, yo la técnica que os he dicho a mí me funciona muy bien, ¿eh? Me funciona muy bien, muy bien. Hombre, lo que pasa es que tiene un punto malo y es cuando empiezas y llevas uno o dos, dices, joder, hay 28, me quedan 26. Entonces, pero en esos momentos, como todavía no estás tan mal, entonces eso piensas en otra cosa. Y esto lo aplico pues a partir de la mitad, una cosa así, ya llevo más de la mitad.
Bueno, pues nada, el lunes siguiente, el lunes que viene, seguiremos con información tan interesante o más que la de esta semana, Vicente.
Venga. Muy bien, con mucho gusto.
Todo ciclismo.
Ser muy felices. To your headache, to the shape of the 1980s.